Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
A los 5 años llegaste desde Italia y tu mamá te puso en la escuela para que te fabricaran argentino, ¿está bien?
Exactamente, sí.
¿Te fabricaron bien? O sea, ¿te fabricaron sí. ¿Te fabricaron con la historia mitrista?
Yo puedo hacer el análisis en mi propio cuerpo acerca de los efectos de la escuela, de esa escuela que yo...
¿Y cuáles fueron esos efectos? Porque no, además forma parte de ese pasado que se añora y que, sabinescamente dicho, como uno ha citado alguna vez, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió.
Sí, sí, sí. Además, eso después lleva a creer que la utopía está en el pasado, que los problemas de Dios se resuelven volviendo a la escuela de antes. Esos eran maestros, los maestros de antes, secundario de antes.
Bueno, no tenían falta de ortografía. Exacto, y toda la reta y la...
Sí, bueno, justamente ese es el tema central del último libro que publiqué con Alejandro Grimson, que se llama uno de los grandes mitos del pasado dorado de este país, que mira siempre hacia las espaldas en vez de mirar hacia adelante, en vez de preguntarse por la particularidad de los problemas actuales. Queremos encontrar la solución en el pasado.
Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Radio Pública. Domingos. A las 10. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es uno de los expertos educativos más importantes de la Argentina, Emilio Tenti Fanfani. Sí, Emilio, ¿y cuáles fueron esos efectos en tu cuerpo?
No, digo, básicamente, por ejemplo, fíjate, nada más y nada menos que la lengua, ¿no? El lenguaje. Yo no recuerdo haber hablado italiano. Ahora, para mí es un recuerdo borroso el que mi idioma haya sido el italiano en algún momento. Y en ese momento siempre doy justamente ese ejemplo. Mi mamá me pone ahí para que me hagan argentinos. No se le ocurría, como hoy a las minorías, reivindicar su particularismo, pedir que a su chico que es de origen de tal cultura se respete su cultura. No, ahí mi mamá me puso en la escuela para que la escuela hiciera de mí lo que estaba en el programa, digamos. No, nunca fue a reclamar, a decir, bueno, ojo, pero tengan en cuenta que nosotros somos italianos y queremos preservar nuestra cultura, nuestra identidad, para nada, digamos. Esa reivindicación del particularismo, de la diversidad cultural, es una demanda moderna, no es una moderna, digamos, contemporánea, no es una demanda de la escuela de hace 60 años, ¿no? Pero sí, efectivamente, me hace argentino en el sentido de la lengua, la marcha de San Lorenzo, el cruce de los Andes, la independencia, el cabildo. Ahí aprendí lo que es la Argentina. En mi cabeza, todos, en nuestra cabeza tenemos el mapa de la Argentina, tenemos la forma del territorio con sus límites, el cabildo, en fin, los grandes mitos que constituyen la identidad nacional, la ciudadanía, ¿no? Me formé como ciudadano argentino.
Alguno podrá decir, y de hecho es un debate en Europa en este momento, y si crees en Francia en particular, muy, comillas, revitalizado últimamente después de lo que pasó ahora en enero, alguno podrá decir, bueno, viejo, este es el país, si emigraste, si estás radicado acá, bancate la concepción de la escuela local.
Lo que pasa es que ahora lo que pasa allá en territorios muy lejanos afecta a la vida de los que estamos acá. O sea, ya no es esta idea de las sociedades nacionales estatales. Incluso alguien llegó a decir que la sociología como ciencia de la sociedad está en crisis justamente porque no existe más la sociedad. Siempre hablamos de la sociedad y sin agregarle los adjetivos suponíamos que era la sociedad nacional estatal. Hoy en día lo que pasa en una sociedad, su estructura de clase, las luchas de poder, su estructura económica, no se entiende si uno pone la mirada solamente en el contexto nacional, en el interior de las fronteras. Es decir, hay un proceso de internacionalización de la vida, por lo tanto, entonces hoy reivindicar sus particularismos. Por eso surge la idea de esta cuestión de lo multicultural, de la diversidad cultural, la convivencia de lo diverso. Vivimos en un solo mundo. Tratar de limitar a que cada uno viva, se desarrolle y crezca donde nació, ese mundo es imposible ya. El movimiento de las poblaciones, bueno, el movimiento de los capitales obviamente es mucho más rápido, más facilitado que el movimiento de las personas, pero has visto que pese a los obstáculos, a los riesgos que supone desplazarse, la gente se desplaza como sea.
Emilio Tenti Fanfani nació en Ancona, Italia, el 13 de marzo de 1945.
¿Cuándo arranca tu beta de sociología de la educación?
Y fue obligado.
¿Obligado?
Yo no podría decir que lo elegí. Por eso yo he vivido, yo sé lo que digo, he vivido en carne propia lo que es la sociedad, desde el momento, por ejemplo, en que recuerdo yo lo que hizo la escuela conmigo. La escuela representa a la sociedad, es algo que está por encima de mí. Yo no elegí hablar español, yo no elegí estudiar la Marcha de San Lorenzo, okay. Y tampoco elegí como objeto de reflexión, como sociólogo, a la escuela. ¿Por qué? Digo, como dijo una vez una colega uruguaya que también se tuvo que exiliar en el 76, dice, el exilio me obligó a tener que enseñar cosas que no sabía, y a mí me obligó también a enseñar cosas que no sabía. Yo era profesor de teoría política empírica en mi Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Y obviamente tuve una serie de problemas. Yo fui decano en el año, delegado interventor en el 73. Fui amenazado de muerte, bueno, con una familia, tenía una niña pequeña de quería salir del país, obviamente. Alguien, un amigo mío que estaba en Colombia, me dijo, vente a Cali y que la semana que viene tienes que comenzar a dar un curso de sociología de la educación. Y ahí nació mi vocación por la sociología de la educación. O sea, un poco de mistificar, con esto quiero decir que hay que mistificar un poco este tema de las vocaciones. Y la gente va haciendo, y después te va gustando lo que es inevitable, como dice el chiste, ¿no? Uno se termina apasionando por lo que en ese momento para mí fue mi tabla de salvación.
Che, ¿y qué haces? Colombia y después México, ¿no?
Colombia y después México, exactamente, sí. Y ahí, desde Colombia, yo comienzo a trabajar, me tuve que poner a estudiar. Para mí el tema de la cuestión educativa, la cuestión universitaria, era un tema de militancia, no era un objeto de estudio. Mi objeto de estudio, en todo caso, era la política, las teorías políticas y los sistemas de partido. Me interesaba la cuestión de los partidos políticos a mí. Sistemas de partido, estructuras internas de los partidos, incluso mi tesis en Francia sobre las corrientes internas de la democracia cristiana italiana. Bueno, me tuve que ir a la sociología de la educación. Yo fui militante, fui 3 veces presidente del centro de estudiantes. Peleamos por la modernización de la universidad, por la modernización de las ciencias sociales, por la renovación del plan de estudios. Pero te das cuenta, mi interés es un interés práctico por las cuestiones de la educación superior. Para mí la escuela, la universidad no era un objeto de estudio, era mi ámbito de lucha, de acción. Después se fue convirtiendo la educación en sus distintos niveles un objeto de estudio, ¿no? Pero no parto de ahí, parto, para mí la escuela fue, y la universidad fue un ámbito, un lugar de trabajo, un ámbito de militancia, un ámbito de lucha, ¿no?
Tenti Fanfani es autor de una decena de libros como La condición docente, Datos para el análisis comparado, Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, La escuela y la cuestión social, Nuevos temas en la agenda de política educativa, El oficio de docente, La escuela vista desde afuera, Sociología de la educación y el último, Mitomanías de la educación argentina, en coautoría con el antropólogo Alejandro Grinson.
Colombia y México, ¿qué te aportan?
Bueno, en primer lugar me aportan la paz. A pesar del costo familiar que esto significa, me aportan la paz. Por ejemplo, me aportó la posibilidad de dormir tranquilo. Que eso me acuerdo, decíamos con mi mujer, fíjate, esta noche dormíamos en colchón de paja, muy pobres, pero dormíamos tranquilos, ¿no? Los ruidos no nos asustaban, en fin. Pero después me aportó en realidad la vida académica. Yo, como te dije, estuve en la universidad desde el 71 que vuelvo de Francia, pero muy metido en la cuestión militante. En el 73 la vida me lleva a asumir esta responsabilidad de ser de decano de una facultad de ciencias sociales muy movilizada, que vivió un proceso de transformación muy fuerte, de modernización del plan de estudios. A mí el exilio, en el sentido de lo que fue mi actividad en Colombia, en México, sí, me aportó la posibilidad de desarrollarme académicamente, ser un profesor full time, en serio. Y yo tenía un solo cargo, era profesor full time de la universidad.
¿Solo laburabas de eso?
Solo laburaba de eso. Eso me permitió desarrollarme académicamente, ¿no? Quizá mucho más que el posgrado en Francia.
¿Cuándo vuelves?
Me voy en el 76, regreso a fines de 84 a la Argentina. Y volví con un... No soy de aquellos que volvían al país por volver al país, que había que volver al país de cualquier manera. Yo fui muy racional en ese sentido. Yo digo, vuelvo al país y me quedo si consigo alguna actividad profesional que me permita...
O sea, que estabas dispuesto a volver a irte.
Sí. Yo siempre me acuerdo de un gran amigo mío que desgraciadamente falleció, Pedro Croch, que era compañero en la facultad, especialista en temas universitarios. Conversábamos mucho con él en los últimos años del exilio en México. Y él me decía, yo me voy a la Argentina. Bueno, digo, pero conseguiste alguna... una actividad o una ubicación. No, no, es que yo me vuelvo a mi país. Y esa no era mi actitud, quiero ser sincero, ¿no? Yo volvía siempre y cuando... Yo me fui para poder realizarme profesionalmente del país. Y volvería, iba a volver al país y podía también seguir haciendo lo mío, lo que a mí me gustaba, que eran las ciencias.
¿Y cuando sociales. Volvés, qué conseguís?
Aquí consigo, a través de, digamos, como siempre, a través de las amistades, los contactos, las relaciones, un cargo en la Dirección Nacional de Investigación y Análisis de la nueva Secretaría de Programas y de Planeamiento que se había creado en el gobierno de Alfonsín, en cuyo primer secretario fue Surruil. Cuando Grispun era ministro de Economía, Surruil, le habían creado esta secretaría y todo el personal era nuevo. Y ahí nos concentramos a gente que habíamos estado afuera. Gente que había estado en el exilio interno. O sea, era un lugar muy interesante porque era para hacer estudios e investigaciones. E inmediatamente ingresé a la Universidad de Buenos Aires, gracias a la generosidad de Norberto Rodríguez Bustamante, que era decano interventor en aquel momento de Filosofía y Letras, quien yo había conocido en una conferencia en México. Él me mandó a hablar con la directora del Instituto de Ciencia y Educación, recuerdo que es la amiga María Teresa Sirven, que estuvo también hasta una actitud muy generosa conmigo de recibirme sin conocerme, porque yo venía de Mendoza, o sea, no tenía una trayectoria en Buenos Aires. Para mí llegar a Buenos Aires fue otro exilio, otra emigración, para mí fue volver a comenzar, ¿no?
En Facebook, decime quién sos vos oficial. Sociólogo educativo. Emilio Tenti Fanfani está contando quién es.
Sí, Emilio, ¿y qué resulta del pasaje de Colombia a México, formación académica, saltar a la Argentina y a Buenos Aires en el proceso de transición democrática? ¿Qué despelote en la cabeza o no supone eso?
Bueno, era una mezcla rara de fue un momento de gesta, ¿no? Todos los momentos de inicio, los momentos de comienzo, de épica, de esperanza.
Pero me refiero a lo profesional.
No, ¿sabes? Desde el punto de vista profesional, fíjate vos, contra lo que pensaban algunos compañeros míos de exilio que venían del interior, tenían miedo a Buenos Aires. Por ese complejo que tenemos los provincianos con los porteños. Ajá. No, pero que en Buenos Aires hay mucha competencia, ¿cómo te vas a Buenos Aires?
Te van a pisar la cabeza. Sí,
claro, ahí hay mucha gente, pero para nosotros Buenos Aires era, bueno, la cabeza, ¿no es cierto? Bueno, tenemos incorporada la dominación. Yo creo que muchos de los de interior tienen incorporada la... Que en realidad todos los dominados son cómplices de su dominación, desde el punto de vista, digamos, cultural, simbólico, ¿no?
Ajá.
Y sin embargo yo llegué acá sin conocer a nadie, un porteño, porque yo llego a través de un contacto con un mendocino. Yo inmediatamente sentí que era competitivo en el mercado de las ciencias sociales de Buenos Aires. ¿Por qué? Por el atraso que tenía, por un problema de relatividad, por el atraso en que había vivido estas ciencias, estas disciplinas y en las ciencias humanas en general, en la universidad, en la academia argentina. Todo lo que yo traía era novedoso, era nuevo. O sea, yo me sentí muy competitivo, como que yo hacía un aporte de renovación, de ampliación de oportunidades, de nuevos discursos, nuevas miradas. Desde el punto de vista sociológico yo me sentí muy cómodo.
Al cabo de los años, de la vuelta, ¿en algún momento tenés oportunidad de volver a radicarte afuera? Y si la respuesta es positiva, ¿lo pensaste? ¿Lo evaluaste?
Sí, en aquellos primeros años eran cosas que nos pasaban por la cabeza, ¿te acuerdas? Con las crisis, la democracia, en ese momento el fantasma del golpe de Estado estaba ahí presente, sí, sí. Digamos. O sea que ese pensamiento, obviamente que hubiera sido ya más fácil para mí, para los que teníamos ya la experiencia de los exilios, para mí hubiera sido mucho más fácil. Yo volví a México cuando yo tenía ya una reputación, tenía una red de relaciones, un capital social. Para mí México era el destino, obvio en caso de que hubiera alguna dificultad en Argentina, pero después ya empezamos a decir, bueno, yo le decía a todos mis amigos, si yo me voy de la Argentina, ¿por qué alguien me empujó? Porque yo quiero quedarme, y no solo en la Argentina, en Buenos Aires. O sea, yo soy yo y mi mujer, quizás más ella que yo, más aporteñadas, somos mendocinos aporteñados, que queremos mucho la ciudad, queremos mucho el barrio donde vivo, ¿no? Me he vuelto, como decía un escritor norteamericano del siglo XIX, dice, me he vuelto conservador. Dice, yo quiero conservar los amigos que tengo, el dinero que tengo, no quiero más nada. Quiero mantener mis amigos, mi familia, mis hijos, mis amigos, mi puesto de trabajo, mis libros. No quiero ni un peso más, no quiero más amigos. O sea, me he vuelto conservador en ese sentido.
Sí, sí,
y Buenos Aires me dio todo eso, ¿viste? Me dio todo eso y realmente estamos muy, muy felices.
Tenti Fanfani se gradúa en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional de Cuyo con medalla de oro al mejor promedio de la promoción y obtiene el Diploma Superior de Estudios e Investigaciones Políticas de la Fundación Nacional de Ciencias Políticas, precisamente, en París. Vos sos, por un lado, reconocido como, en los ámbitos académicos, como uno de los expertos más importantes en la sociología de la educación. Por otro lado, no sos un tipo que por fuera de circunstancias puntuales o notas puntuales circule mucho en los medios. Me pregunto por qué.
Y es ambiguo esto. Yo comencé a circular un poco en los medios cuando fui funcionario de UNICEF, consultor, nunca fui funcionario nombrado.
Ajá.
Fui consultor, y UNICEF tenía una política comunicacional: colocar el tema de los derechos del niño en la agenda pública. Ahí me vi obligado a tener que tener alguna presencia, escribir algunas columnas, responder a reportajes, digamos. Pero no ha sido por mi iniciativa. Simplemente tenía que yo responder una demanda. A veces me llaman, pero no soy de los que toman una actitud, activa, o sea, que toma la iniciativa.
¿No lo atribuís a que sos quizá demasiado provocativo o políticamente incorrecto para el análisis de lo que es el tema educativo en general? Porque vos sos un tipo tan cuestionador del neoliberalismo, fundamentalmente, si se quiere, respecto de lo que significó, no ya para el país en la década de los 90, sino como corriente universal, también aplicado a lo educativo. Pero también sos un tipo cuestionador de mucho vicio y mucho atraso conceptual de lo que podemos llamar la corporación educativa, las rémoras sindicales. Un tipo muy provocador que además dice, bueno, un intelectual de izquierda no es intelectual de izquierda sino empieza por criticar a los intelectuales de izquierda mismo, ¿no? Porque criticar a la derecha es fácil. ¿No pensás que hay algo de eso?
Sí,
¿no?
Sí, ¿sabes? Porque yo en algún momento, yo siempre fui una persona que se ubicó en el próximo del polo de la izquierda.
Sí.
Sigo creyendo todavía, entre paréntesis, que izquierda y derecha son sistemas de referencia útil para entender lo que pasa. No, porque hay muchos que no creen eso. Generalmente son los de derecha creen.
Los de derecha.
Los de derecha son los que, cuando te dicen que no hay izquierda ni derecha, son generalmente de derecha. Que no se animan a decir que son de derecha. No sé, por eso también habría que entender por qué en Argentina no sucede eso en España ni en Italia. El de derecha dice: soy de derecha. Y mi partido es de derecha, nosotros los de derecha.
Y los medios se reconocen públicamente como tal. Y en Estados Unidos también.
Sí, preferiría, digamos, que alguien diga: sos de derecha. Sí, sos de derecha. Sí, en la democracia hay derecha y izquierda.
Pero es vergonzante.
Es vergonzante, hay razones históricas. En México yo tenía una explicación, sucede algo parecido, porque en México los conservadores de la derecha quedaron quemados con el imperio. Cuando recurren a traer un emperador francés, ¿no es cierto? Y viene la reforma, llega a jugar, ser de derecha en México era ser antinacional, digamos. Quedó quemado. Pero acá en Argentina, quizá por los golpes militares también, no es políticamente correcto decir que se es de derecha cuando en Europa se puede ser bien de derecha democrática, digamos, sin ningún problema. Digo, creo que me considero un tipo de derecha, pero en una época, digamos, un tipo de derecha, me considero un tipo de cercano al polo centroizquierda, pero abandoné la idea esta del intelectual orgánico. En un momento me sedujo Gramsci y su concepto de intelectual orgánico, que al final termina siendo intelectual orgánico en relación a otro poder, ya sea poder político, religioso, empresarial. Yo en algún momento dije, y aquí quizás fue mi maestro francés, del cual no fui alumno personalmente, digamos, tuve el gusto de tener una charla larga de una hora y media una sola vez en la vida con Pierre Bourdieu, ¿no? Cuando reclamaba esta autonomía como un requisito fundamental para el pensamiento sociológico, digamos, para el pensamiento social en general. Un intelectual digno de ese nombre tiene que ser un intelectual autónomo, en el sentido de que no puede estar al servicio del partido, del gobierno, ni de la oposición, ni el del gobierno, ni de la empresa, ni del sindicato. Yo creo todavía que si los intelectuales podemos decir algo original es porque es por la posición de la autonomía relativa que tenemos. Y esa autonomía relativa yo la he disfrutado gracias a que, ¿quién te garantiza el mayor margen de autonomía en las sociedades capitalistas contemporáneas? El Estado. Yo he sido investigador del CONICET, he sido profesor concursado de la Universidad de Buenos Aires, y reconozco que he tenido los más amplios márgenes de libertad que se pueda concebir. Obviamente no es absoluto, porque uno sabe cuáles son los propios límites también, uno sabe hasta dónde puede llegar, hasta dónde no puede llegar, pero en términos relativos son instituciones que me garantizaron a mí esta libertad que me permite decir, ser una especie de iconoclasta. Y a veces me gusta jugar con esto, digamos, también.
Hace no tanto, incluso en alguna de esas, llamémosle, pocas notas que te han hecho, por lo menos en medios de circulación masiva, aunque no solo, dijiste esto, me enanco en lo que acabas de señalar, que la peor de las universidades estatales argentinas es mejor que cualesquiera de las privadas que circulan por toda América Latina.
Ah, no, bueno, en América Latina lo peor está en lo privado. O eso. Bueno, México tiene un nombre, en México tienen hasta un nombre despectivo, las universidades Patito le llaman. Patito era la marca de un aceite de cuarta categoría, o las universidades de garaje, en fin. No, hay universidades que son realmente lamentables. No te voy a contar anécdota porque yo conozco mucho México, conozco los graduados de esa universidad y es terrible. O Colombia, Chile. Sí. No, yo creo que el ámbito de lo público es que ofrece los mayores espacios de libertad para los intelectuales. Yo he jugado con esto y es porque efectivamente creo que si nosotros podemos decir algo original, yo no critico al que es orgánico de un partido, el que trabaja para el gobierno, el que trabaja para el partido, el que trabaja para la empresa, no importa, está bien, pero sea consciente que hace eso. Pero él puede decirse, no puede decirse estas cosas que va a poder decir otro. No es un problema de cualidad personal, no creo en las virtudes. Bueno, hay virtudes, cualidades individuales, pero también es el espacio, el conjunto de determinaciones sociales, los que te permiten decir ciertas cosas, hacer ciertas cosas o no hacer ciertas cosas.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.
Por ejemplo, ¿qué no podrías decir siendo un intelectual orgánico? ¿No podrías hablar del ausentismo docente para provocar con algo?
Por ejemplo, es un ejemplo lindo ese, porque hablé de ese tema en una conferencia en Brasil donde habían colegas sindicalistas argentinos. Y se me acerca un militante sindical y me dice, vos estás un poco nervioso con lo que yo había dicho. Y eso que yo aclaré mi respeto por el sindicato, que desde el punto de vista político las considero un instrumento fundamental para la acción colectiva, especialmente los dominados, los asalariados, que individualmente no existen. Un gran capitalista levanta el teléfono y la presidenta de la República lo va a atender, si el gerente de una gran compañía, por ejemplo, de automotriz, él no necesita asociarse con otro. Yo aclaré bien que sindicato, sin embargo, planteé la cuestión de la ausencia, del ausentismo docente, y se me acerca y me dice, vos has utilizado un concepto neoliberal, y me quedé medio como extrañado, pero escúchame, ¿qué como neoliberal? ¿Quieres que le llame faltismo? ¿Faltan o no faltan los maestros de las escuelas públicas? Después vamos, ¿por qué faltan? Discutamos por qué faltan, eso es importante. Hay que preguntarse por qué faltan, cuáles son los factores que explican, qué razones hacen que haya más ausencia. Los mismos maestros faltan más, que trabajan en los dos ámbitos, faltan más en el público que en el privado. Entonces es un tema que hay que estudiarlo, no digo que inmediatamente considerarlo una lacra y que hay que intervenir. Esa es la tentación que tenemos permanentemente en la vida social, especialmente en la pedagogía. Condenamos una realidad, no nos gusta, e inmediatamente nos lanzamos a prescribir soluciones. Eso no hace un médico. Un médico dice, bueno, un tipo no camina. Lo primero que hace el tipo no es, a ver, ¿cómo lo hago a caminar? No, primero se pregunta, ¿por qué no camina? Hace un diagnóstico, a explicar. Luego, una vez que tiene una explicación, sabe cuáles son los factores que explican ese comportamiento indeseable, o esa situación indeseable, luego prescribe. Bueno, con el caso del ausentismo, creo que correspondería primero medirlo, luego explicarlo. No basta solamente decir, está muy mal, que están los maestros. Habría que preguntar, pues faltan. Capaz que es el régimen laboral, capaz que es el hecho que tenga cinco, que estar obligado un muchacho de que enseña la secundaria, tener 5 o 6 empleos, y el tipo por algún lado revienta, y bueno, se toma la libertad en el sector público donde está, hay más libertad, más autonomía, más derechos laborales, qué sé yo, por ahí falta. Bueno, si este es el problema, vemos cómo lo resolvemos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, eso de poder, que el ser autónomo y libre, que no puedas, te sentís, digamos, con la libertad de poder utilizar las palabras que vos quieras, que tú consideras del punto de vista intelectual que son las pertinentes.
Hoy cuenta quién es uno de los expertos educativos más importantes de la Argentina, Emilio Tenti Fanfani. Nacional, decime quién sos vos. La entrevista del domingo. Decime quién sos vos. Que las palabras valgan más que las imágenes es la idea de este programa. Y esto es la radio pública. Decime quién sos vos. Sociólogo educativo Emilio Tenti Fanfani está contando quién es. La sociedad argentina está o se manifiesta preocupada por la educación o valora la educación. Y sin embargo vos corregís, ahí meto el verbo correcto, y decís que lo que se valora es la escolarización, que no es lo mismo. ¿Por?
Sí, bueno, yo creo que es importante este punto. Para mí, que creo que la gran lucha hoy en día es por el conocimiento, no por la escolarización. Las clases altas, las clases dominantes de América Latina, las de derecha, incluso durante las dictaduras, les ha sido muy difícil no responder favorablemente a la demanda por escolarización. La gente quiere escuela, en los pueblos pequeños la gente se moviliza y pide por el secundario, es muy difícil no darles el secundario. Si vos mirás la tendencia de las matrículas,
sí,
por franja de edad en América Latina, en todos los países, según no importa el régimen político que tenga, incluso en Haití, que es tuvo un periodo de dictadura terrible, miseria, de los países, los cinco países más pobres de la tierra, las cuentas le dan, vos ves que la curva de la escolarización va para arriba. O sea, es muy difícil decir que no. Y se hace cualquier cosa y se escolariza. Cuatro chapas, improvisamos maestros, docentes, establecimientos, infraestructura física, pero hay que escolarizar. Hay ejemplos en América Latina. El tema es que la escolarización es una condición para que haya aprendizaje de conocimientos relevantes, poderosos en las personas, pero no es suficiente. En todos los países que vivieron este proceso de masificación de la escolarización, llega un punto que se preguntan, está bien, los chicos van a la escuela, pasan de grado, obtienen diplomas de fin de estudios primarios, certificado de bachiller, pero efectivamente, ¿cuánto aprenden? Por eso aparece en la agenda pública la cuestión de la calidad, como si antes eso no existiera, ¿no? Aparece, lo nuevo es que ahora la escuela, que era una institución que estaba más allá de toda sospecha, en mi época, si uno fracasaba en la escuela, no aprendía lengua, la culpa era tuya. A nadie se le ocurría cuestionar el método, el horario, la calidad de los maestros, el programa, ¿no es cierto? No, el problema del chico. Ahora, cuando todo el mundo va a la escuela, ya la sociedad comienza a mirar a la escuela. Entonces, ¿qué hacen? El indicador de que la escuela es una institución sospechada y que la escolarización está sospechada es que ahora se le toma examen a los graduados de las escuelas. Eso empezó en Europa por la década del 70, acá empezó por la década, en Chile con Pinochet, empezaron en los 70, a tomar esas famosas pruebas de evaluación de la calidad de la educación. El Estado, representando ciertos intereses de la sociedad, que dice, bueno, ustedes le dieron un diploma a este muchacho, ahora yo le voy a tomar un examen de lengua y matemática. Obviamente que los docentes y sus sindicatos tenían mucha razón para sentirse ofendidos. Si nosotros le hemos tomado de examen, todo el año lo estamos tomando de examen, le damos un diploma, usted viene ahora a dudar de lo que yo hice. Y sí, la sociedad ahora duda de lo que usted hace. Por eso muchos sindicatos se fueron muy o se opusieron a estas pruebas o evaluaciones de calidad nacional, y ahora que se hacen a nivel internacional también. Hay un abuso también con esto de la evaluación, pero digamos, hay que explicarlo esto, porque no es una ocurrencia de un país, de un régimen, ¿no? Es una cuestión generalizada, es una tendencia pesada, como se dice, de las sociedades modernas. Pues esto indica que lo fundamental no es ir a la escuela. Es lo importante que los chicos aprendan a calcular.
¿Cuáles son las dos patas? La pregunta encierra una intimidad retórica, si se quiere, porque he leído a propósito de que hablas de dos patas, que son el conocimiento básico, que son cuáles.
Sí, esto también a veces los pone nervioso a algunos, porque hay una especie de polarización.
No, mira, acá si se pone nervioso, por lo menos con nosotros no van a estar, están escuchando. Sí. Entonces, ¿cómo es?
No, las dos patas son, yo digo, son esas dos grandes, para conceder un poco la jerga de la moda, las dos competencias o saberes, me gustan más, que son el dominio de las competencias expresivas. Vos sos comunicador, sabés lo que vale eso. Es el lenguaje, poder ponerle forma a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, a nuestros miedos, a nuestros temores, a nuestras fantasías.
El lenguaje tal como se lo conoce, ¿no? ¿De qué hablamos? ¿De morfología y sintaxis?
Exactamente, no es eso.
No es eso.
No es estructuralismo lingüístico, no es Incluso me acuerdo, Borges criticaba la introducción de estas teorías en la universidad. Svetlán Todorov, que anduvo por Buenos Aires, que fue introductor de los formalistas rusos, de las teorías lingüísticas rusas en Francia y en Europa, cuando llegó al momento en que sus hijos adolescentes fueron al liceo francés, se dio cuenta del desastre que habían hecho con el estructuralismo lingüístico. Le enseñaba estructuralismo lingüístico en el liceo, en Francia, a los muchachos. Y el tipo que escribió un libro que se llama La literatura, que es lástima, no lo he visto traducido en español, se llama La literature en danger, La literatura en peligro, porque él decía que en vez de tomar al lenguaje como un instrumento para que los chicos puedan leer, para que puedan vivir otras vidas a través de la lectura de novelas, que lo usen como un instrumento para hacer cosas, para enamorar, para seducir, para engañar, para vender, para gozar, lo tomamos como un objeto de estudio. ¿Cuál es el modificador directo? Las teorías lingüísticas. Y se pierde el gusto por la lectura, el lenguaje como un instrumento para hacer cosas. Se hacen cosas con palabras, vos lo sabés. Yo siempre te he envidiado, tipo como vos, que tenés una columna que poder expresar en, no sé, en 2000 caracteres, 3000, no sé cuántos son las columnas promedio. una idea y expresarla en una forma seductora, agradable. Es un poder tremendo esto. Se hacen cosas con palabras. Puedes hacer sufrir. Hay gente que tiene, como decimos, lengua afilada, porque te puede cortar, te puede matar con la palabra. O sea, es un instrumento poderoso. No es un objeto de estudio. Esto hay que decir los compañeros compañeras profesoras de lengua, que creo que muchos ya lo han entendido. No tomar el lenguaje como un objeto de estudio. Para la mayoría de los mortales, para vos, para mí, el lenguaje no es un objeto de estudio. Yo hago cosas, yo vivo de la palabra. A mí me pagan por hablar en la universidad porque enseño con la palabra, doy conferencias. Uno puede seducir, como digo, enamorar, convencer, conseguir votos, causar placer, causar daño. Es un instrumento, no es un objeto. Para los de las facultades, de que van a estudiar lingüística o lengua, ellos sí que lo estudian como un objeto, que vean cómo surge, cómo se desarrolla. Me parece bárbaro eso, que haya una minoría que estudie la lengua como un objeto, pero que no nos transfiera al común de los mortales la relación que ellos tienen con la lengua. La lengua para nosotros no es un objeto. Es vivo a través de la lengua yo.
Tenti Fanfani es profesor titular de Sociología de la Educación en Ciencias Sociales de la UBA. Además es consultor de la Organización de Estados Iberoamericanos y de la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires.
¿Y la otra pata?
La otra parte es el cálculo, que es el otro lenguaje, que es fundamental. El cálculo. Yo no puedo decir que un muchacho llegue a la universidad, a Ciencias Sociales, donde nosotros somos profesores, uh-huh, ¿no es cierto? Que no entienda que el 5% de suizos es lo mismo que el 5% de chinos. Que es el porcentaje es una abstracción. Que no tiene la lógica de la abstracción de lo que es un porcentaje, menos de lo que es un concepto de probabilidad, por ejemplo. Entonces, lo que es el cálculo básico y algunas ideas centrales, básicas, yo creo que hay que redefinir ahora lo que son los objetivos del currículum.
A ver, dale.
Porque hay veces que somos otro de los mitos, es cargarle todo a la escuela. La escuela tiene que hacer de todo. Tiene que enseñar valores. Aquí está el tema del debate entre los conocimientos y los valores. Algunos me dicen, no, pero vos estás dejando de lado los valores, porque la crisis es crisis de valores. Vos sabés que la derecha tiene tendencia a enfatizar la cuestión de los valores. Entonces, la escuela tiene que enseñar el valor de la honestidad, del respeto, la libertad, la solidaridad, son valores. Los valores son más importantes que aprender a sumar. Son importantes. Pero ¿por qué yo enfatizo esas dos patas, lengua y cálculo? Porque en esas dos, el aprendizaje de estas dos cuestiones centrales, la escuela no tiene competencia. En cambio, valores enseñan todo. Enseñan la publicidad capitalista, enseñan los medios, los consumos masivos. Los maestros enseñan valores. Generalmente son buena gente los maestros. Enseñan la solidaridad, la acción colectiva, el trabajo en grupo, pelean contra el egoísmo. Pero vos ves que todo lo que se aprende a través de los consumos culturales, a través de la vida, es la competencia, pisarle la cabeza al otro, llegar a ser el primero.
Y ahí la escuela ahí no alcanza, ¿no? Me parece que ponías un ejemplo en alguna nota que leía acerca de... Me pareció tan clara la figura, por eso la cito, y a su vez porque la empalmo con lo que estás señalando. Un pibe no te va a comprar una buena uva, un buen durazno, la verdulería, porque lo escucho en la escuela, va a comprar el chocolate al kiosco.
Sí, el
valor lo tiene metido por otro lado.
¿A quién no le pasó en la familia?
Digo, ¿entendés? No. Me pareció muy claro el ejemplo en torno de cuál es la diferencia.
Sí.
¿Se le sigue pidiendo todo a la escuela?
Se les pide muchas cosas. Vos has visto que se recarga el currículum. Esto te puede terminar en una recarga del programa escolar. Nos falta diputado que diga, en la provincia tal tenemos que incorporar la historia de la papa o de la uva, porque en la prevención de las enfermedades, de las caries, viene la asociación de, oncológica, y dice, no, hay que prever la cuestión del cáncer, la diabetes, el tema de la vista. Y pobre maestro, si vos le haces la lista de contenido, no les alcanza las horas del año escolar para poder, y muchas veces los docentes se pierden en el bosque de los contenidos
porque tienen que cumplir el programa.
Sí, porque tienen que cumplir el programa, y entonces después se pierden de vista lo esencial. No ven el tronco, no ven el bosque, lo que es lo importante, ves un montón de troncos, son los contenidos. Entonces, cuando se le hacen encuestas, se les pregunta qué porcentaje del programa, fíjate qué pregunta, como si fuera sumativo a la cosa. Entonces dice, ¿qué porcentaje del programa has completado este año? Hasta el 10%, del día al 20, del 30 al 30. Y la mayoría te dice que llega hasta el 70%, que le queda un 30% afuera. Ahora no sé qué será ese 30% que queda afuera. Lo que después te demuestran las pruebas es que te queda afuera por ahí la lectura comprensiva y el cálculo, que no son dos contenidos cualquiera, son como les gustan a los pedagogos, la jerga esta, es transversal. Esto no deberían ser objetivo de la profesora de lengua, del profesor de matemática. Creo que el de historia, el de geografía, el de física, todos deberían contribuir para el desarrollo de la competencia expresiva, por ejemplo. Tendría que ser una meta de la escuela. Estos son los dos grandes objetivos. En esto la escuela no tiene competencia, ni un matrimonio de ingeniero puede enseñarle matemática a sus hijos, pues que requiere la intervención de un pedagogo, un especialista. Mi respeto por los maestros, porque hoy en día ejercer este oficio, hacer que los chicos aprendan estas cosas que son fundamentales para su propia felicidad y para la felicidad del conjunto de la nación, es de una complejidad extrema, que no cualquiera, te digo, no basta ser ingeniero, matrimonio ingeniero hoy en día no le puede enseñar matemática, yo no le puedo enseñar sociología a mis hijos, y sin embargo le puedo enseñar valores. Yo a mis hijos les puedo enseñar el respeto, la solidaridad, el valor de lo colectivo por todo lo sobre lo individual, el decir la verdad, ser honesto, pero no les puedo enseñar sociología. Ahí necesito profesores de ciencias sociales que desarrollen en el chico una serie de conocimientos que le permita entender el mundo en el que vive.
Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial.
¿Hay particularidades de esto que relatás en la Argentina, o estás hablando de un problema universal, o estás hablando de que las élites del mundo desarrollado tienen muy claro esto en torno de formar élites, precisamente?
Sí, yo creo que, fíjate, yo creo que hay, en las clases altas, sí, hay una percepción de qué es lo que vale, qué es lo que hay que aprender. Ahí yo creo que hay una demanda de conocimiento. No en las medias altas, media, estas que se engañan, que van a la mandan unas privadas truchas que tampoco enseñan ni lengua ni matemática, pero las altas más consciente de sus intereses, mandan a sus hijos donde se aprende a hablar, a leer, escribir, no solo en español, sino también, exacto, hablar inglés y francés, instrumentos, ¿cómo se llama?, computación, historia, los grandes acontecimientos históricos, tener una teoría económica, una visión del mundo, no, ellos. Y yo estoy viendo también ya en los sectores populares, en ciertos ámbitos donde ya el vaciamiento es muy evidente, ya veo una demanda por aprendizaje. Aunque todavía, siempre digo en chiste, yo he visto movilizaciones por la creación de una escuela secundaria en mi pueblo, en mi ciudad, por querer en la universidad en mi municipio, pero todavía no he visto, no sé si vos has visto alguna manifestación, alguna marcha, queremos matemática, queremos lengua, cuando debería haberla.
Bueno, pero para primero tener que ser consciente para pedirlo. Sí. Antes para pedirlo tenés que ser consciente. Bueno,
esa es la tragedia del capital cultural, ¿no? Eso lo aprendí de mi maestro Pierre Bourdieu, que decía que el tema del primero, que el conocimiento no es un bien que se pueda repartir. Vos, la tierra, cuando el capitalismo, claro, viste, el desposeído de la tierra se da cuenta de que su malestar depende de que no posee la tierra y lucha por la propiedad de la tierra. Y si vos llegas al poder, hace la reforma agraria. No ha habido ejemplos históricos de reforma agraria. Ahora, la matemática no la vas a repartir. En primer lugar, porque el excluido de la cultura muchas veces no tiene ni siquiera conciencia de lo que está excluido. No demanda eso que él necesita objetivamente. Y que aunque lo tuviera... Yo, mira, he conocido varios ministros de educación en Argentina, gente, buena gente. Si fuera por Daniel Filmo, pero incluso por Yach, por los que pasan últimamente en la democracia, no creo que sean mala gente que no querían repartir la matemática. No la pueden repartir la matemática. Lograr que la gente desarrolle cierto conocimiento básico en el campo de la lengua requiere de las matemáticas requiere no solo condiciones pedagógicas, que no las tenemos en Argentina todavía, también condiciones sociales. Porque en el aprendizaje, el aprendiz no es un receptor pasivo. El aprendiz necesariamente debe contribuir a su aprendizaje. Es como en la salud, Eduardo. No es que el médico a vos te va a dar la salud. Yo me voy a un genio, le pago, no sé, mucho, y él me va a curar. No. Él va a contribuir con tu curación. Pero vos vas a tener que hacer, necesariamente vos y solo vos, ciertas cosas. Comer como es debido, tener un régimen de vida, tomar los medicamentos. O sea que, en realidad, la salud es una coproducción donde es tan importante lo que pones vos como lo que pone el equipo de curación. En educación con mayor razón todavía. Por lo tanto, para que los chicos puedan poner lo que solo ellos pueden poner, o cuando son más pequeños, ellos y sus familias, se requieren ciertas condiciones sociales. Por eso yo hablo de condiciones sociales, como tener una buena alimentación, abrigo, una vivienda digna, no vivir hacinado, obviamente, y tener un ambiente cultural y estos son condiciones sociales que hay que reunir para que el chico pueda aprender. No basta solamente una buena política educativa, necesitas también una buena política. En realidad, en el fondo, mira, Eduardo, lo que se requiere es una política, digo yo, sin adjetivos. Es una decisión política que haya un desarrollo equitativo del conocimiento en las personas.
Tenti encaró una vasta tarea exploratoria. Fue investigador del proyecto Globalización y Política Social de la Universidad del Oeste en Ontario, Canadá, en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica Nacional de México, y es miembro fundador e investigador del Centro Interdisciplinario para el Estudio de las Políticas Públicas, aquí en Buenos Aires.
De Internet para acá, ¿qué fronteras se establecen respecto de la escuela en el sentido de la competencia de los pibes, la competencia de la escuela frente a Internet? ¿Hay frontera en eso? ¿Se puede establecer algún tipo de frontera? ¿Para qué la escuela se va a dedicar a esto si tenés tío Google, para decirlo de una manera brutal, más bruta que brutal,
digamos? Mira, Eduardo, es muy compleja esta relación entre la cultura que podemos denominar así para apurar la cosa, la extraescolar y la escolar. El diálogo entre la cultura extraescolar y la cultura escolar. El programa escolar y la cultura que el chico, en la cual están inmersos los chicos y consumen, entre comillas, fuera de la escuela. Esto es un fenómeno novedoso. Yo en mi época no tenía esa... Yo tenía el Billiken.
Sí, pero ahora tenés nativos digitales.
Pero ahora tenés una cantidad de... las imágenes las veía a través del libro yo. Las primeras imágenes, la cultura de la imagen. Ver qué, cómo es Rusia, cómo es Moscú, dónde lo vi en Moscú. En un libro yo. Los chicos y las imágenes, pero tienen una, pero ¿qué libro de texto? No puede competir, ¿no es cierto?, con los medios masivos, con Internet.
¿Y entonces,
cómo
y
hacer es, dialogar esto? Bueno, este es un tema...
Es
un tema complicado. Esto en primer lugar tendría que ser un tema en los sistemas de formación docente. Hoy en día un maestro tiene que ser un experto en culturas de los jóvenes. Todo, desde los consumos, las preferencias, el gusto. Tiene un experto, un profesor que trabaja con muchachos de Gran Buenos Aires y no sabe de la bailanta, tiene que saber más que el chico de lo que es el mundo de la bailanta. Tiene que saber más que él. Su responsabilidad. Esto, mira, este tema de las dos culturas da para varias cuestiones. Uno, algunos creen que hoy en día los medios masivos de comunicación han permitido la democratización de la cultura y el conocimiento. Falso. Lo que está democratizado es el acceso al conocimiento hecho cosa, al conocimiento que llamamos los sociólogos objetivado. Por ejemplo, al libro. El libro, la escritura permitió objetivar el conocimiento. Los libros están en Internet. Vos tenés acceso a los clásicos de la literatura. Con $1, una hora, podés bajar no sé cuántos libros de Internet. Tenés acceso a toda la pintura clásica contemporánea, está en Internet. Podés entrar a todos los museos. Tenés todas las teorías económicas clásicas, también están en Internet. ¿Y qué quiere decir eso? Hace mucho que los museos son libres y gratuitos y solamente van los educados los que van a los museos. ¿Por qué? Porque una cosa es la cultura hecha cosa y otra cosa es la cultura incorporada. Vos podés repartir la cultura hecha cosa. Todos los gobiernos reparten libros, reparten computadoras, que también es cultura hecha cosa. Lo que no podés repartir, para que ese libro tenga sentido, tiene que enfrentarse con alguien que tiene la lectura en la cabeza, que tiene una competencia lectora. Eso no se reparte, eso hay que desarrollarlo en la escuela. O sea, no hay democratización de la cultura. Puede haber democratización de ciertos bienes culturales, pero a mí nada me sirve que Mozart esté al alcance de todo el mundo. Está gratis. Mozart está gratis en Internet. Ahora, ¿cuántos tienen las competencias, los criterios de apreciación, de degustación, digamos así, de Mozart? O de la degustación de la pintura de Picasso. Eso se desarrolla a través de una acción sistemática pedagógica de solo la escuela. O sea, no tenemos por qué acomplejarlo lo de la escuela. Lo de la escuela no. Tenemos ciertas tareas que cumplir, que no las cumple nadie sino solo la escuela. Entonces, cuando digo la escuela, una institución especializada, quizás no esta escuela con esta configuración, con estos horarios, con esta división del trabajo, pero una institución especializada para desarrollar la cultura en las personas es inevitable, y en ese sentido no tiene que tener ningún complejo. Eso sí, tiene que poder dialogar con la cultura objetivada y con la cultura que circula por otros canales.
Acerca de esto, acabas de mencionar el tema de la formación docente.
Bueno, gran tema.
No sé si no es el tema. Exacto. La otra vez lo charlaba con quién era, con Adriana Puigro, me parece.
Te escuché con Adriana.
Pero más allá de con quién hubiera sido el diálogo, me refiero a uno de los temas más áridos, más susceptibles de generar incorrección política. Me acuerdo incluso de las repercusiones que hubo en nuestro Facebook y en general a partir de aquella nota o de las veces que se ha tocado el tema, con esto de que en Argentina hay algo así como 1.300 institutos de formación docente. Entonces te saltan con bueno, pero eso es por los curros de los sindicatos, esto es por... Pero en definitiva estás hablando de algo que viene de Marx, que es aquello de quien capacita a los capacitadores. Nada más ni nada menos. ¿Cuál es tu posición al respecto? Y después la pregunta también subordinada sería, ¿cómo lo corregís a eso?
Tema delicado. Sí, pero es un tema fundamental. En primer lugar, yo creo que no podemos declararnos conformes, porque los propios maestros no están conformes. No se sienten equipados para resolver... No se sienten en su mochila que se llevan de su paso por los institutos. No se llevan las herramientas como para poder resolver los complejos y múltiples y renovados problemas que tienen que enfrentar en las aulas. Por eso hay tanta demanda de cursos, conferencias, capacitación, como le llaman, actualización, perfeccionamiento. O sea, todos los países americanos...
¿Pero eso es demanda o es curro?
Puede decirse que hay un curro también, porque si hay perfeccionamiento, hay gente que hace perfeccionamiento y cobra por hacer perfeccionamiento. Son muchos, nosotros vivimos haciendo perfeccionamiento.
Está bien, bueno.
Pero Eduardo, yo creo que en el fondo de la cuestión hay una insatisfacción y hay una demanda de herramientas, de conocimiento que es sana, es positivo, hay que verlo en términos positivos. Si los maestros demandan, algunos te dicen no, lo quieren desvalorizar, no, lo que quieren es el certificado para poder Bueno, pero en el fondo hay una, quizás algunos van por el certificado, pero en toda América Latina hay una insatisfacción. Ese malestar docente del que se habla es un malestar real, porque te digo que es una de las tareas más complejas de la sociedad contemporánea. Vos tenés, a diferencia de otras, la medicina, un médico se dedica a resolver viejos problemas, para lo cual siempre tiene cada vez más técnica de diagnóstico, técnica de intervención, terapia, qué sé yo. A nosotros nos cambian los problemas, digo nosotros los profesores, nos cambian los problemas. Fíjate, voy a dar dos ejemplos nomás. Es como si al médico le cambiaran las enfermedades. Hay enfermedades nuevas. Vos me dirás, bueno, sí, está el SIDA, aquí antes. Pero digo, el médico clínico, el común que se dedica a las cardiológicas, a las respiratorias, a las infecciosas, las enfermedades son más o menos las mismas, el grueso de las enfermedades. Tiene esa ventaja que el problema no se le mueve. A nosotros se nos mueven los problemas. En el sentido, fíjate, los chicos de hoy no tienen nada que ver con los chicos de hace 10 o 15 años atrás. Te cambia la propia configuración. Yo fui adolescente y no había adolescente en mi época. La adolescencia surge después de los años 60. En los 60 surge la juventud. Aparece la juventud como un actor colectivo, con su consumo, su manera de vestirse, sus lugares específicos, su música. Yo me acuerdo que yo escuchaba la misma música que mi mamá. Claro. Tenemos los gustos musicales con mi vieja, escuchamos en la radio.
Totalmente.
Hoy en día, el chico de 20 años tiene un hermano de 15 y tiene un consumo totalmente distinto, que no son los mismos de hace 10 años atrás. O sea, que estos chicos te cambian los lenguajes, sus gustos, su autopresentación física, sus comportamientos. Por eso digo, nos cambian los problemas. El chico hoy tiene celular en el aula, ¿qué hago con el celular? Se besan, dicen los recreos. Y en mi época no nos besamos, ¿qué hago? Cada día aparece un problema, una situación es novedosa. No hay capital, no hay conocimiento que alcance. Entonces fortalezcamos la primera formación, en vez de estar perfeccionándolos después. En todo caso, actualicemos, ¿no? Todas las profesiones necesitamos actualizarnos permanentemente, renovar nuestro stock de conocimiento, pero no perfeccionar, hasta la palabra es medio ofensiva. Lo formamos imperfecto para luego tener que perfeccionarlo, invertir otros millones de dólares y de pesos para perfeccionar a miles de maestros, con el problema que tenemos, ¿quiénes son los perfeccionadores? ¿Dónde están los perfectos que van a perfeccionar a los imperfectos? Porque estamos hablando de 1 millón de docentes. ¿Dónde están los capacitadores de alta calidad para formar esos 1.200? Es preocupante, porque hay que pensar en términos de magnitudes, ¿no? Son 10 veces más que los médicos. Ahora, si hubiera 1.400 facultades de medicina, yo dudaría de la calidad promedio de un médico, ¿no? Yo me pregunto si en Argentina esto es un problema que tenemos que conversarlo con los compañeros del sindicato, con los intelectuales orgánicos del sindicato, pero así a calzón quitado.
Palo a palo,
entendido que todos queremos la justicia educativa, queremos que todo el mundo aprenda ciertas bases de matemáticas, de lengua, cosas concretas que planteas aquí. Bueno, ¿cómo lo hacemos mejor? Se puede hacer en 1.300 instituciones. Muchas de ellas son pequeños negocios privados. Los privados son pequeñitos, son de 100, 150 alumnos. Nos juntamos nosotros dos, Eduardo, esta noche, alquilamos un apartamento de 3 ambientes y hacemos un instituto. Otro argumento que te dan es, bueno, pero fíjate que muchos de estos institutos, y es cierto, están distribuidos en el territorio mucho más que las universidades. En ciertos pueblos, donde mi querido pueblo de fin de semana, y cada vez más que fin de semana, Capilla del Señor, un muchacho de Capilla del Señor tendrá 12.000 habitantes, el núcleo urbano. La única oportunidad que tiene de hacer estudios postsecundarios es un instituto de formación docente. Entonces es una oportunidad que le damos a los muchachos de tener estudios postsecundarios. Está cumpliendo también una función social, de promoción social. Bueno, pero ¿por qué no los reconvertimos? Yo diría, pensando ya un poco en sugerir algún tipo, alguna línea de intervención. No se echa a nadie. No cerremos instituciones, porque yo me acuerdo que cuando en Córdoba, no sé si te acordás, en los 90, cuando se cerraron unas escuelas porque eran pequeñas, entonces iban a poner un transporte. Fue sacrilegio cerrar una escuela, me parece bien, que todavía la escuela conserve ese valor social.
De intocabilidad.
Entonces, exacto. Bueno, está bien, no cerramos, no se cierra ninguno, no peligra ninguna fuente de trabajo, reconvirtamos. Hagamos un plan por ahí, si son públicos, de retiro voluntario para la gente de más edad, sin perjudicarlo su jubilación, ¿por qué no? Pues mucha gente por ahí está esperando que le diga, che, dame 5 años, a los 50 me das una jubilación decente, yo agarro, se va. Entonces los reconvertimos en otra cosa, multipliquemos la oferta, integrémoslo con las universidades, no sé, pero esto hay que sentarse y conversar.
El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo le otorgó la medalla de oro a Tenti Fanfani y además el premio a la producción científica y tecnológica de la Universidad de Buenos Aires. Se cuenta entre sus enormes distinciones.
¿Cuántas veces te tensás con vos mismo en torno de la distancia entre los conceptos teóricos, en este caso los tuyos, claro, y la probabilidad de práctica? En parte está respondido con esto último que acabas de decir, por lo menos sentémonos, pero ¿cuántas veces te pasa esto?
Mira, lo que pasa es que yo no tengo una boca. Yo quedé vacunado cuando fui decano. Fue tan tenso para mí eso que 28 años tenía, me tocó estar en el frente de combate, en la política, en el sentido de construir y dirigir una pequeña institución. Entonces yo soy consciente de mis límites. Sería un inútil en una Dirección Nacional de Educación Primaria, Planeamiento Educativo. Lo mío no es la intervención. Lo mío es el diagnóstico, el conocimiento, la investigación, la explicación, la interpretación. Yo si fuera ministro no sé si dormiría tranquilo. Yo no podría dormir tranquilo porque realmente es las deudas, los pendientes, o ser ministro de salud en un país, ¿no? A mí, yo digo, menos mal que hay gente que tiene esa vocación política de gestión, que es un constructor, que está ahí, pero quizá mi personalidad a mí no me permitiría dormir tranquilo, porque es tanta la distancia entre lo que queremos para esta sociedad y lo que podemos hacer que realmente, por eso digo, quizás por mis competencias o mis límites, me he dedicado más mi aporte más humilde es en el campo de la interpretación, de los lenguajes, de los modos de ver las cosas. Y quizás me ha ayudado esto, como te decía, de no ser del palo. No, ¿qué te diría? Yo tengo una especie de ajenidad, porque yo vengo de sectores muy populares. Pero pobre, pobre estructural. Yo la pobreza no la estudié, la viví. Uh-huh. O sea, rancho con piso de tierra, sin uh-huh. agua potable, sin baño, sin luz. O sea, queroseno y leña, O sea, sé lo que es la pobreza. Y ese recuerdo es muy fuerte en mí. Yo soy un inmigrante que no abandona esa experiencia. Entonces, he dejado de ser objetivamente, tengo un ingreso seguramente equivalente al 5% de la población argentina. Pero no me siento cómodo ahí. No soy de ahí, o sea, todavía mantengo esa distancia, ¿me entendés? Yo tengo una especie de ajenidad. Siempre tengo esa impresión que no estoy en el lugar, no estoy entre los míos. Tampoco estoy abajo, pero no me siento con mis compañeros de clase. Tengo ese distanciamiento que me dejó marcado.
Bueno, me calzó para la última que siempre, decime quién sos vos.
Por eso, soy una especie, ¿sabes qué? De milagro social. Esa expresión que usan los franceses para calificar a aquellos que lograron la movilidad social a través de la escuela. Milagro en el sentido que la escuela te permite movilidades individuales, pero no te cambia la estructura de la sociedad entre dominantes y dominados, entre explotadores y explotados, entre ricos y pobres, ¿no? Milagro social en el sentido que mi trayectoria no fue la más probable. Yo me escapé de la ley de probabilidades. El grueso de mis compañeros de barrio dieron cumplimiento a esta ley, ¿no?
Emilio Tenti Fanfani.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10:00. por la radio pública. Decime quién sos vos.